Buenos días y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Acción en las Aulas, el espacio radiofónico de EdunoTICS, es decir, Educación Innovadora y TICS en la UMH de aquí de Elche, cuyo objeto es visibilizar las buenas prácticas educativas, innovadoras y digitales, dentro y fuera del aula. 30 minutos en las que deseamos visibilizar las buenas experiencias didácticas que compartimos en las escuelas, en los institutos y en las universidades. Soy José Antonio Serrano, docente asociado de la UMH en el Máster de Profesorado y docente en el Instituto de la Asunción de Elche. En los controles contamos con la ayuda de Manu Martín Albo. Buenos días. Iniciamos este programa dando la enhorabuena al Instituto Miguel Catalán de Coslada por una iniciativa muy, muy interesante. Se titula Generación Inter, que ha merecido el premio de aprendizaje y servicio en la categoría de secundaria y bachillerato. Según el periódico El País, las actividades entre generaciones son más que extraescolares para este centro. Todas las asignaturas tienen un reflejo en alguna actividad de participación y servicio. La clave es que todas las vivencias formen parte de los planes de estudio. Como ejemplo, en este intercambio de conocimientos, que así se titula esta noticia del pasado 6 de diciembre, cuando tocó estudiar la memoria histórica, el colegio puso en contacto a jóvenes y a mayores para hacer un recetario. Los abuelos fueron sazonando con sus menús de posguerra, convivencias, y de aquello salió un libro, cuyos textos, fotos y diseño hicieron los alumnos. Dar cabida a temáticas que generalmente no entran dentro de los planes de estudio es otra de las señas de identidad de este centro de Coslada, que invita a sus escolares para que sean los que aprendan contra situaciones de acoso físico o cibernético, desigualdad de género o problemas de salud, por ejemplo. Pasar no es una opción. Este modelo de participación es obligatorio. Son precisamente estas estructuras las que trasladan al modelo del aprendizaje y las que les ha valido el premio. Nuestra más cordial enhorabuena desde EdunoTICS de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, y siguiendo con esta noticia y tal como viene siendo tradicional, traemos siempre algún tipo de experiencia, entrevistamos a algún compañero que realmente está llevando a cabo alguna labor de buenas prácticas educativas en las aulas. Hoy contamos con una mirada especial. Tenemos la suerte de hoy entrevistar al profesor José Tomás Pastor. Buenos días.
Buenos días.
Ingeniero de telecomunicaciones. La verdad es que buena parte de tu vida profesional la has dedicado al mundo privado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que empecé en la parte... Bueno, realmente empecé en la parte pública, en el ayuntamiento de mi pueblo, con una beca. Y ya posteriormente, pues ya fui a la parte privada. En aquel momento era muy buen momento para las telecomunicaciones y, como se suele decir, pues se nos rifaba, ¿no? Y sí, aproveché esa oportunidad.
Bueno, y desde el 2007, desde hace unos 10 años... Sí. Pues estás en el mundo de la docencia y estás en un centro muy especial porque hoy nos vamos a dedicar a la educación focalizada en la escuela de adultos. Uh-huh. Estás aquí en el Mercero Rodera de Elche, en el Raval.
Exactamente. Empecé en secundaria porque yo soy profesor de tecnología. Uh-huh. De secundaria estuve 4 años hasta que me dieron la definitiva. 4 años, 4 centros diferentes, aprendiendo un montón de tecnología de mis compañeros y, bueno, empecé con un centro que es algo diferente. La verdad es que los primeros años, los primeros meses fueron un poco difíciles porque era completamente diferente a lo que yo había estado preparándome.
Menuda transición, ¿eh? Sí.
Tuve que empezar de cero, pero con la misma ilusión que siempre, de empezar con nuevos proyectos y aprender e intentar ofrecer lo mejor de mí.
Muy buena línea y actitud. Bueno, y estamos aquí porque hace un año, ¿cómo pasa el tiempo? Recibiste un reconocimiento a nivel nacional, el primer premio sobre...
Miguel Hernández, primer premio Miguel Hernández, que se ofrece, bueno, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a los centros de formación de personas adultas. Y nos dieron el primer premio, nosotros, bueno, pues lo que yo presenté allí a los premios fue el trabajo que habíamos estado desarrollando durante los últimos años, que, digamos, plasme en un modelo educativo. Un modelo educativo para la formación de personas adultas que, bueno, pues gustó mucho y, bueno, pues nos hizo merecedores de ese primer premio.
¿Cómo es un centro de formación de personas adultas? ¿Cuál es esa situación especial? Porque habrás notado que es distinto a un instituto de secundaria, ¿verdad?
Sí, exactamente. En los centros de formación de personas adultas, el perfil del alumnado mayoritariamente es completamente diferente, y es curioso que nosotros llegamos allí y vemos gente que, bueno, pues con unas necesidades completamente diferentes a las que vemos en un centro de secundaria. Hay dos perfiles principales. Uno que serían alumnos más jóvenes, digamos entre 18, 30 años, 30, 40, y luego un perfil de personas más mayores que estarían por encima de los 50, 60 años.
Jolines, menuda diversidad de estilos de aprendizaje, ¿verdad?
Exactamente.
Ritmos y estilos de aprendizaje absolutamente personalizados, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, y entonces el proyecto, enfocaste el aula como un espacio de investigación, imagino.
Sí. Yo todo esto viene un poco de el principio. Yo soy de tecnología, como ya he comentado, pero tuve que dar matemáticas naturales, ciencias naturales y ciencia y tecnología, es decir, asignaturas diferentes, ¿no? Y bueno, directamente mi aproximación es un poco diferente a la de un profesor de matemáticas puro o un profesor de naturales puro, en el sentido de cuestionarme el porqué, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que dar? No lo doy porque tenga que darlo, ¿no? ¿Por qué lo tengo que dar? Y yo tengo en mi mente esa imagen de que me pasaba muchas veces, pero hubo un día en el que, bueno, pues en el que la clase de esas de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, en la cual estaba yo explicando ecuaciones con alumnos que habían estado todo el día trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas,
sí.
Casi 12 horas ahí trabajando de forma continua, y yo girarme y verles y decir, estoy explicando aquí ecuaciones, ¿y esto cuándo lo van a ver estas personas? ¿Para qué están aquí? ¿Qué esfuerzo? Y ellos quieren cambiar, es decir, y les preguntaba, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a escuelas de adultos? Y decían, profesor, no, es que nosotros no nos vemos dentro de 10 años con este ritmo de trabajo, de estar ahí todo el día trabajando. Queremos una vida mejor, queremos una vida mejor. Y entonces yo dije, ¿y cómo puedo yo ayudarles? Es decir, realmente estas matemáticas, estas naturales que estoy dando, esta ciencia y tecnología, ¿les sirve para cambiar esa vida y para tener una vida mejor? Y ese fue el detonante de decir, no, esto hay que cambiar, hay que intentar mejorar algo y empezar a hacer cosas.
Me alegra que lo comentes, porque de todo ello van nuestros programas, ¿no? Este es el cuarto, y ese tratar de evitar la educación ficción, y darle un sentido motivador, emocional y de futuro, ¿no? Y me encanta que vuelvas a recuperar esa idea de educación para mejora vital de nuestros alumnos en esa proyección de 5 años, 10 años, ¿verdad? Y darle un sentido práctico. Entonces, ¿cómo se organiza el proyecto?
Sí. Pues,
porque ahí hay inglés, matemáticas, TIC.
Sí. El proyecto tiene muchas cosas. Y la verdad es que tuvimos, bueno, la verdad es que estas cosas del cambio, pues uno tiene el querer mejorar, y luego alrededor pues van apareciendo cosas que directamente se van sumando, que se van agregando, a las que tú te acercas, que se acercan a ti. Y una de ellas fue un proyecto europeo. En determinado momento, bueno, pues dije, bueno, pues vamos a buscar proyectos europeos. Me metí en un foro, hubieron varias propuestas, y yo, claro, recibimos, de hecho, creo recordar, 5 o 6 propuestas de proyectos europeos. Y entre todas ellas, pues bueno, claramente había uno que era que hablaba de la empleabilidad, hablaba del desarrollo de la atención personal del alumno, para centros de formación de personas adultas. Y bueno, claramente pues nos enganchamos ahí, tuvimos mucha suerte, era un proyecto muy potente, tuvimos mucha suerte en el sentido de que no todos los proyectos reciben financiación. Pero este sí, bueno, este de hecho en un proyecto que yo me quedaba cuando yo lo vi, dije, vamos, como no nos den financiación para esto, me planto en Bruselas
ahí, eso.
Y pregunto quién
hacemos
ha tomado la decisión.
Una marcha a Bruselas.
Y no, sí, nos lo dieron. Y además, fíjate, normalmente antes, ahora ya no, porque si entra el proyecto entran todos los socios, eso es como están ahora los proyectos Erasmus Plus, pero antes podían caer socios, es decir, uh-huh. Si no en su país no recibían los puntos suficientes, bueno, pues de todos los socios que teníamos, de los 9 socios de 8 países diferentes, entramos todos, ¿eh? No, uh-huh. no hubo ninguno que cayó porque el proyecto recibió mucha puntuación. Era un proyecto muy potente en el cual se nos pedía mucho trabajo, se nos pedía mucho esfuerzo y lo aprovechamos al máximo. Era un proyecto muy bueno.
¿Quiénes fueron los socios?
Pues nosotros, el proyecto lo organizaba Rumanía, uh-huh. La organización inicial, pero nos pidieron que fuésemos nosotros coordinadores. Y dice, bueno, a ver,
por
los,
si acaso.
Los de españoles, que daban más puntos si coordinar era español. Y bueno, pues ellos también miraban pues la velocidad de respuesta, la implicación al inicio, y bueno, vieron que bueno, o sea, había una implicación de aquí. Y bueno, pues empezando por Portugal, Francia, de Italia, habían 2 socios. Además, un instituto tecnológico muy bueno de desarrollo de tecnologías, metodologías didácticas basado en TICs y tal. Uh-huh. Y bueno, habían por el sur hasta Turquía. Y luego teníamos de Lituania, sí.
Menudo proyecto.
De un montón de países.
Bueno, de hecho, el anterior programa, te he comentado los anteriores, pero el de noviembre era toda la experiencia del IES Cayetano, uh-huh. Cayetano Sempere, que también está embarcado en Educa Plus, ahí al máximo. Y vamos, estamos navegando en la misma dirección, y me encanta que ahora desde la experiencia de Escuela de Adultos con el Mercedes Rodorera. Uh-huh. Y imagino que aspectos positivos, ¿no?, de este intercambio y suma de esfuerzo.
Exactamente. Entonces se llamaba Asociación de Aprendizaje, ahora se llaman Asociaciones Estratégicas, pero la idea es aprender de los demás. Entonces aprendíamos cómo lo hacen en otros países, cómo atienden la formación de personas adultas, cómo aproximan lo que es el mundo laboral a estos alumnos, el mundo del emprendimiento, uh-huh. a la formación de personas adultas. Y entonces, bueno, había muchas actividades en las cuales poníamos en práctica, pues, todo esto, ¿no? Es decir, empezamos a probar, la verdad es que hubo mucho de prueba y error, vamos, venga, y eso es un poco de meternos en directamente, venga, vamos a probar esto como sea, y bueno, y habían cosas que salían, otras que no salían, y probando, pues bueno, pues intentando, la verdad es que, bueno, más que probar, había una propuesta general y cada país lo adaptaba a su contexto, ¿no? Entonces, uh-huh. buscábamos pues la mejor solución. De hecho, hubo una cosa que era asesoramiento del alumnado, uno de los elementos que teníamos que trabajar. Y bueno, yo tuve la suerte de contactar con Domingo Galeana, de aquí, uh-huh. de la universidad, del Observatorio Ocupacional, el responsable. Y bueno, desde aquí también agradecerle, bueno, siempre se lo he agradecido, sigo agradeciéndoselo, la atención que tuvo con nosotros. Es decir, incluso eso fue una reunión antes de tener concedido el proyecto. Y dije, necesito...
Porque aquí en la UMH...
Yo digo, esto yo solo no lo puedo sacar adelante, porque uh-huh. era, vamos, me sobrepasaba, ¿no? Entonces, claro. Necesité la ayuda y la colaboración de muchas personas. Y entonces vine a la universidad y, bueno, nos atendió, bueno, las puertas abiertas. Me acuerdo de ese día, de estar la mañana, me llamó la técnica, estuvimos ahí comentando, me trajeron un tasco de libros. Y dice, mira, esto de competencias y esto. Y me dio muchas ideas. El tema de las competencias, uh-huh. que lo hemos trabajado y lo hemos desarrollado mucho, la idea inicial vino de esa reunión. Incluso, bueno, hablando de actividades que ahora estaba comentándote, de adaptación, una que fue el alumno 5 estrellas, que eso es una cosa que se hace en la universidad, uh-huh. Miguel Hernández,
sí.
pero que yo lo adapté al Centro de Formación de Personas Adultas. Y la idea era... qué actividades ponerle al alumno para que pudiese tener ese camino o se le aprendiese ese camino hacia la empleabilidad, ¿no? Que era el objetivo final.
Sí, como hemos visto, hay 5 aspectos importantes de este proyecto que habéis recibido el primer premio. Las TIC, los idiomas, desarrollo de competencias, formación no formal e informal, ¿verdad? Uh-huh. Para esa motivación del alumnado. Y luego, tal como nos estás comentando ahora, el asesoramiento, pues, que ha colaborado de forma directa la UMH.
Exactamente.
pues todo sí, es un mapa de un aprendizaje real y significativo, ¿no? El alumnado estaría muy contento, ¿verdad?
Sí, ahí cada, de hecho, cada elemento de estos, cada uno de estos objetivos particulares tiene su propia historia, ¿no? En la parte de asesoramiento, pues, bueno, se nos pedía desde el proyecto y, bueno, ahí tuvimos la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. La parte de la formación no formal e informal, casualmente es un curso con fondos europeos al cual asistí en Grecia, y el que se trabajaba la formación no formal e informal y el tema de las competencias básicas. Luego el desarrollo de competencias también desde la Universidad Miguel Hernández, y luego estaban las TIC. Las TIC eran, cuando llegamos cuando yo llegué al centro de Mercé Rodoreda, pues digamos que, bueno, tenía dos aulas de informática, pero hubo un interés tanto en las TIC como en idiomas por parte del equipo directivo en mejorarlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahí, bueno, solicitamos cursos de formación para los profesores, pusimos ordenadores en todas las aulas, más los proyectores, más pizarras digitales, y dice, venga, vamos a intentar traer esas tecnologías a los alumnos, porque realmente, bueno, es algo que ellos demandan. Y, bueno, ahora te comento también sobre las demandas de los alumnos, claro, que es una cosa muy importante. Y el tema de los idiomas también, es decir, nuestro centro no solo ofrece formación reglada, uh-huh, sino que también ofrece formación no reglada, digamos, ¿no? Y ahí dentro entra formación en TICs, formación básica y un poquito avanzada, y idiomas. Bueno, más aparte de la preparación de acceso a la universidad, acceso a ciclos formativos de grado superior, pero dos patas importantes son tanto las TIC como los idiomas, porque es algo que demanda. ¿Y qué ha hecho nuestro centro? Pues ni más ni menos que es dar respuesta, claro, a esa demanda, claro, y dar respuesta pues con más cursos, más formación, y no solo eso, es decir, no solo aparte del currículum, sino introduciéndolo dentro del currículum. De hecho, ahora mismo, es decir, después de recibir el premio, y nuestra idea era seguir trabajando en TICs. Nuestro centro, de hecho, nos llegaron hace 3 semanas una equipación que compramos con el dinero del premio, uh-huh, en parte del dinero premio, de 20 equipos Chromebook. Es decir, son equipos táctiles. Uh-huh. Ahí estuvimos buscando la mejor solución para el centro de adultos. Y, bueno, nada más llegar, instalados y a funcionar. Y hoy he estado toda la mañana,
muy bien,
con los alumnos en el laboratorio, unos trabajando con los proyectos, otros haciendo unos murales que tenían, y otros con los equipos al mismo tiempo. Y gracias a eso, esos equipos, ¿no? Es decir, seguimos trabajando.
Implementando
muchas cosas. Curso de formación también para el profesorado, que está previsto para enero. Hoy he recibido el email a través del CEFIRE. Y, bueno, todo va a ir de pareja, es decir, va emparejado, es decir, la infraestructura. O sea, las necesidades. Yo siempre empiezo por las necesidades. Hay una necesidad que analizamos, buscamos, proponemos darle una respuesta. Buscamos la infraestructura, la formación del profesorado y la aplicación a los estudiantes. Y eso es continuo, es decir, en TIS es continuo. Y en idiomas sí que es un poquito más complicado la introducción de los idiomas dentro del currículum, porque es un alumnado con unas necesidades, digamos, que no ha seguido el procedimiento habitual, ¿no? de estudio de un año sumativo, ¿no? Digamos, de un año a otro, ha tenido muchas interrupciones. Uh-huh. Entonces, hay asignaturas que cuesta mucho, como son los idiomas, porque, claro, se le olvida. Entonces, es como volver otra vez a empezar.
Sí, hay que practicar.
Son cosas de practicar. Luego, las tecnologías, pues bueno, puedes desarrollar cositas más puntuales por aquí, por allá, pero, bueno, los idiomas cuesta un poquito más. Aún así, estamos trabajando en idiomas.
Sí, sí, estáis haciéndolo muy bien, porque fijaros, accedemos a la página del Mercé y podemos observar cómo se está inaugurando un Museo de la Ciencia y la Tecnología del Mercé Rodoreda, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí, eso es un proyecto estrella en mi departamento, el Departamento de Ciencia y Tecnología. Y, bueno, pues que digamos que ahí soy el padrino, ¿no?
El MUCIT, ¿no?
El MUCIT, exactamente, el Museo de la Ciencia y de la Tecnología. Y este museo, en realidad, para mí, en mi departamento, es como la conclusión de todo el trabajo que hemos venido desarrollando y que, bueno, a lo largo de estos años, y ha sido premiado con el Miguel Hernández, ¿no? Todo este trabajo directamente pues ha cuajado en una serie de cosas, ¿vale? En buenas prácticas, por supuesto, que han impregnado todo el centro, en la cultura del centro, pero en mi departamento, a partir de todo el trabajo que hemos hecho, ha cuajado esto del Museo de la Ciencia y Tecnología como nuevo proceso, modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es un modelo que viene de las necesidades también, viene de necesidad. Nosotros en el último año de formación para la educación secundaria tenemos una asignatura que se llama Ciencia y Tecnología y en la cual se tiene que ver ciencia y tecnología, pero con una hora a la semana. Cosa que en secundaria estaríamos hablando de 3-4 horas para ciencia, 3 horas más o menos para tecnología. Uh-huh. ¿Y cómo es posible que lo juntes todo en una hora, ¿no? Es decir, y ahí vino el reto, ¿no? Y también por casualidades, ¿no? Es decir, los alumnos me propusieron, profesor, ¿y qué puedo hacer para subir notas? Eso vino así, de una cosa tan... Eso es serendipia, ¿no? Viene,
sí, eso es.
¿Qué puedo hacer? Y digo, bueno, pues dice, ¿a ti te gusta la tecnología, profe, verdad? Y yo, sí, claro, ese de tecnología. Y dice, te voy a hacer un proyecto de tecnología. Y dice, sí, lo podrías hacer. Y dice, sí. Y me hicieron un proyecto maravilloso. Y dije, ¿cómo es posible? Fíjate, sin tutorizar ni nada, me han hecho un proyecto fabuloso.
Motivación.
Yeah, ahí está, con motivación. Y entonces dije, y bueno, ¿y esto que están haciendo de tecnología, ¿por qué no lo enlazamos con la ciencia? ¿Por qué no hacemos proyectos que expliquen la ciencia? Y entonces al año siguiente les puse un reto a los alumnos. Dije, vamos a hacer, y nos juntamos por parejas, tal, y vamos a buscar por internet proyectos que se puedan hacer, que podáis hacer, que no sean muy complicados y que permitan explicar leyes científicas. Y al mismo tiempo aprendéis haciendo tecnología y aprendéis ciencia. Y bueno, fue una respuesta estupendísima. Hicimos, creo recordar, unas 20 piezas, ¿no? Uh-huh. 19 más o menos 20 piezas el primer año. Y el segundo año pues hicimos unas 30 y pico piezas, de forma que ahora mismo tenemos 56 piezas en el museo que han hecho los alumnos, este último año sí que con más tutorización por mi parte, y que conforman el Museo de la Ciencia y Tecnología. Un museo que está en el pasillo y que permite que los alumnos que van andando o están esperando que empiece la clase, aprender ellos mismos.
Muy bien.
Y bueno, lo que es la motivación, este año en realidad es un modelo, y bueno, de hecho estamos trabajando en poder perfilarlo como un modelo que sea muy sencillo, que pueda ser aplicado sobre todo en centros de secundaria. Uh-huh. La idea es que, ¿por qué? Porque normalmente los centros de secundaria tienen taller, cosa que no así los de adultos. Mi centro, por ejemplo, no tenía taller, tuve que montar un taller. Uh-huh. Secundaria en la cual los profesores de tecnología trabajen conjuntamente con los de ciencias y puedan planificar una serie de proyectos en tecnología, que salgan en tecnología y que se apliquen en la asignatura de ciencias.
Unidades integradas.
Ahí está.
Qué bueno.
Algo muy sencillo que se pueda aplicar. Y bueno, y luego es un proyecto muy grande, es decir, este año lo estoy trasladando a todas las asignaturas, es decir, de alguna forma todas las asignaturas colaboran con este proyecto dentro del propio curso. Este año, mira, ahora mismo estamos con los alumnos hacen un mural del científico relacionado con la pieza, con la ley científica, y ese científico lo enlazamos con la historia de ese momento. Y eso se desarrolla en la asignatura de historia.
Claro.
Y luego más en la asignatura de lengua, haremos cositas en la de inglés, haremos cositas en la de informática. Pues ahora mismo estamos desarrollando un museo virtual. Uh-huh. Una cosa, exactamente. Uh-huh. Y los alumnos lo están haciendo. El museo virtual de cada pieza, los alumnos van a hacer una parte virtual que va a estar disponible. A través, bueno, y luego pondremos unos paneles, códigos QR, uh-huh, una serie de elementos, ¿vale?, que van a darle una virtualidad al museo. Visitas, actividades. Y una cosa que me gustaría este año, lo has comentado antes, el tema del aprendizaje servicio, uh-huh, es ese servicio. ¿Qué servicio ofrecemos aquí? Es la difusión de la ciencia y la tecnología. Entonces, queremos que esta capacidad que nosotros tenemos de formar y enseñar con las piezas de ciencia y tecnología, podamos aplicarlas para que los alumnos no solo las expliquen a sus compañeros, sino también a esos alumnos de grupos de edad más avanzada y de forma sencilla, y no solo dentro, entre clases y distintas generaciones de, uh-huh, de alumnos que tenemos, sino hacia afuera. Nos gustaría también participar, y de hecho, bueno, ahora mismo estamos trabajando, comentábamos antes,
con
la Universidad Miguel Hernández, pues con el proyecto Osmosis. La verdad que es una muy buena idea, porque nos ha permitido entrar en contacto de una forma muy cercana con la universidad para trabajar estos temas, FECITELCH también, uh-huh, y lo comentaba en el sentido de que la posibilidad de cuando esté FECITELCH, el poder traerlo aquí y darlo a conocer a otros centros de formación de personas adultas, formación secundaria, incluso primaria, para que lo puedan aplicar en sus centros. Y esa es un poco la motivación de todo el proyecto.
Se lo recordaremos a Sun Martínez.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Pues José, fantástico. O sea,
sí. Mucha pasión.
Mucha pasión. No, no. Estamos narrando y escuchando las claves de estos programas, ¿no? Llevamos 5 programas y en distintas voces, distintos protagonistas, siempre encontramos los mismos ingredientes, ¿no? Vocación, ¿eh? No es lo mismo trabajar de docente que ser docente, ¿no? Que creértelo. Y desde aquí la más cordial enhorabuena también. Y por supuesto que la UMH tiene las puertas abiertas. Vamos a pasar ahora a nuestra sección de cine, si te parece. Muchas gracias, José.
Muy bien, gracias a ti.
We divide the day up in high schools into bits of time, you know, into 40 or 50 minute blocks typically, and then we ring bells and people start to shuffle around the building and do something else. That's an organizational device, it's not an educational principle.
10 university heads in 1890 said, in 11th grade, everyone...
Muy bien, pues estamos escuchando parte del tráiler que os ofrecemos para este mes de diciembre, que es titulado Most Likely to Succeed, que traducido al castellano sería algo así como las mejores condiciones para el éxito, ¿eh? Para este éxito de aprendizaje. ¿Y por qué la compartimos hoy aquí? Pues porque es una obra de revisión, de reflexión, de investigación. Estamos ante 86 minutos de actualidad. Es un documental sobre educación presentado este año pasado, estamos ya finalizando el 2016, fue ya casi hace 2 años, en el 2015, en el Festival de Sundance. Ha obtenido numerosos galardones internacionales, pero aquí lo que nos interesa es sobre todo la calidad de la obra. ¿De qué trata? Pues en definitiva es una investigación o una aportación en clave documental educativa que traduce la obra educativa que hemos comentado desde el primer programa, que es Las escuelas creativas, de Ken Robinson. De hecho, le hemos escuchado en el corto del tráiler a Ken Robinson. Nos viene a comentar el drama actual que vivimos en Estados Unidos, pero también aquí en España, en la que los recién graduados son incapaces de encontrar un empleo. Siguiendo con el cambio de paradigma, el director Greg Whitley enfoca la raíz del problema no tanto en la economía, sino en el sistema educativo, que se desarrolló a inicio de la era industrial y ha cambiado muy poco desde entonces, a pesar de los cambios radicales que se han producido en el contexto de los últimos años en el mercado. O sea, que sería una obra que tiene un engarce directo con el relato del profesor José Tomás Pastor. Cómo el aprendizaje dentro de las aulas debe ser consciente de las necesidades externas y tratar de evitar otra obra que hemos comentado en alguna ocasión, que es la educación ficción. Hay que buscar una educación real y tratar de evitar el aprendizaje ficción.
De hecho, nosotros ahí en mi centro, uno de los elementos que nos motivó al principio fue hacer un estudio sobre las necesidades de los alumnos. Y realmente fueron los alumnos los que nos dijeron que querían otra cosa diferente a lo que les estábamos enseñando. Le pedí una serie de ítems, tanto en su vida personal, en la académica, en la laboral y en de emprendimiento. Y fueron ellos los que nos dijeron, bueno, la encuesta fue demoledora, esa fue en el centro, luego hice otra en Alicante, la provincia de Alicante, y otra en toda la Comunidad Valenciana, y nos decían eso, que lo que estábamos nosotros enseñando en las escuelas de adultos, lo que marcaba el currículum, no era exactamente lo que ellos necesitaban para su vida. Y ahí, bueno, pues fue darle la vuelta completamente a la formación que estábamos realizando, introducir un nuevo modelo educativo, que como os comentábamos antes, gustó mucho, con una importancia muy grande en el tema de las competencias, ¿eh? Las competencias como elemento para la mejora de la formación.
Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí. Agradecemos la presencia del profesor José Tomás Pastor del Colegio Mercè Rodoreda. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Tenéis la grabación en la plataforma de Dunotix, de la UMH, y bueno, pues nos vemos ahora en el 2017. Muchas gracias a todos.